muy lindo programa. Se nos viene un gran amigo a quien conozco,
sí, desde
que era muy purrete, desde que era un niño. Y bueno, ahora está hecho todo un hombre, un profesional. Se está dedicando a esto y se está abriendo camino y se está ganando su lugar.
Bueno, contemos de quién es, porque
Francisco Pancho Ruiz.
Sí, señor.
Un gran amigo de la casa.
Y aparte oyente,
sí.
Cuando está en Rosario, cuando puede, nos escucha, nos sigue.
Igual, lo mejor de la familia es la hermana, que es maestra.
No, adhiero, sí. Que es milagro.
Milagro. Es milagro.
No, muchacho, gracias. Gracias por la invitación. Primero nada, feliz día.
Gracias.
A ambos.
Gracias.
Contento de estar acá. Oyente, sí, lo escucho, lo sigo a ustedes.
Muy bien, ahí está. Y le contamos a la gente que Pancho arrancó un camino con su papá al lado, vamos a decir así. Pancho arrancó un camino al lado, la educación física, que mira acá, mira allá, que esto, lo otro. Y el tipo vio otro camino.
Sí, y además ganándose su lugar.
Sí, claro.
A base de trabajo, de sacrificio. De conocer el paño, de hacerse amistades. Y bueno, también está con el que lo explique él, porque yo estaba con el tema del análisis de datos, que es el chip que llevan los jugadores para la gente.
El famoso GPS,
el GPS en la nuca. Tienen un bolsillo, las camisetas de jugadores tienen un bolsillito.
Exacto.
Y ahí no es para guardar dinero ni monedas, sino es para meter el GPS.
Eso que ven ustedes, los partidos de rugby, fútbol, hockey, todo, que ves, sí, ¿qué es esto que están usando? Nada,
tiene un nombre específico,
GPS,
Pancho.
GPS.
Es un GPS.
GPS deportivo. Bien. Es como el mismo del auto, nada más que trasladada al deporte.
Bien.
Y GPS, la sigla.
¿En qué deportes, rugby, fútbol, y en qué más con la empresa? Y
bueno, hoy en día se está utilizando en cricket, en básquetbol, bueno, algunos equipos tienen volei.
Mira, en básquet no se
sí, todos los deportes abiertos, la mayoría.
Ajá.
Bueno, los de carrera también.
Sí,
nada más
sí,
que usan más, viste, el tema de ustedes ven los relojes.
Sí,
demás.
Sí, claro.
Pero hay algunos atletas que usan GPS también.
Sí.
Bueno, fútbol americano.
Sí.
Bueno, ahora se utiliza mucho en béisbol. Sacaron algunas métricas para béisbol.
Mirá.
Y la verdad que está muy bueno.
A mí los datos me apasionan de una forma
interesante. Sí, está buenísimo.
Otro tipo de estadística, lo de Pancho es movimiento, aceleración. ¿Qué hizo el jugador durante los 80 minutos?
¿Cuánto corrió?
Exactamente. ¿Cuál fue lo más rápido que llegó? ¿En qué momento estuvo bajos?
Por ejemplo, en nuestro deporte, el rugby, nosotros lo utilizamos para ver cuánto corre un jugador por puesto, cuánto corre un pilar, cuánto corre un segunda línea, en tercera, los backs, cuántas aceleraciones hizo, cuántas desaceleraciones hizo, que importa también, bueno, acelerar, cuántas veces frenaste, cuáles fueron los metros que corriste, cuáles fueron los que caminaste, nada, todo eso lo tenemos bastante seteado, es durante la semana, y como bien dijiste, Liches, también lo tenemos para los días de partido, o sea, cuánto tiene que correr un jugador, cuánto tiene que alcanzar, nosotros tenemos todo eso, son umbrales, le llamamos, y con base a eso vamos armando la semana de entrenamiento, ¿no?
Una consulta, porque esos son datos que te da el partido.
Exacto.
Sí, pero también la semana.
La semana.
También tenés
la semana. Pero vamos un partido, ¿no? Se hicieron mal las cosas.
Sí.
Se perdió, se jugó mal, se mandó un partido.
Sí.
Cuando vos le das esos datos al staff técnico, ¿no? O a un cuerpo técnico, ¿no? Le llega ese dato, pero también tiene el video.
Exacto.
¿Ustedes también hacen análisis de video?
Exacto.
Ajá.
Hacemos
bien.
Lo que permite el análisis de video con lo de GPS es sincronizar toda la información.
Bueno, eso, claro.
Entonces, solamente, ¿qué pasa muchas veces? Vos te pensás que GPS te va a dar millones de soluciones y es una herramienta más.
Claro.
Entonces vos siempre tenés que analizar todo el contexto.
Claro.
Por ejemplo, no es lo mismo un jugador que juega de centro que hizo 20 aceleraciones y dijimos, che, perdido, pero pará, vos tenías que hacer 50 hoy, hiciste 20, ¿qué pasó en el partido? Bueno, ahí analizá y ahí empezá a encontrar un porqué de un montón de situaciones. No solamente si hoy no corrimos, viste que pasa mucho en el deporte, hoy corrimos menos, hoy no corrimos. Entonces,
pará.
Corrimos capaz, pero no corrimos esto, no hicimos lo que había que hacer.
Correr bien, digamos.
Exactamente.
Jorge, correr. Gallego Ruiz, ¿no?
Exactamente.
Correr bien.
Bueno, eso habla del tema de correr.
Ahí está.
El deporte es
claro.
La discusión de la vieja escuela con lo nuevo es.
Mirá.
Hay que correr. Bueno, nosotros lo que pensamos, hay que correr más, hay que correr menos, hay que hacer más pesa, hay que hacer menos. Entonces, con el GPS.
Creo que hay que correr lo inteligente y lo necesario.
Exactamente.
Por eso a lo mejor un pilar el sábado estaba cansado, entonces voy a poner las métricas de la semana. Y en la semana lo cagaste a palo al flaco y llegó cansado. Bueno, por eso las cargas.
Exactamente.
Las cargas de entrenamiento para que el
Pero a la hora. Yo digo, está bien lo que dicen ustedes, ¿no? Y me parece. Pero yo quiero ir un poquito más a fondo.
Sí.
A la hora de plantear un partido.
Exacto.
Mirá. Porque ellos también El trabajo que deben hacer es analizar al rival también.
Exactamente.
¿No? Bueno, el rival tiene a tal que corre menos, entonces le vamos a jugar por ahí, le vamos a entrar por ahí.
Y vamos a acelerar, no? Más, vamos a acelerar más por bien, ese lado. Bien, o sea, perfecto. Hoy con los forward, por ejemplo, vamos a las del rugby, ¿no? Después lo llevamos a otro deporte.
Claro, también. Pero el rugby, sí. Pancho te habla también de, para que la gente entienda, como él es preparador físico también.
Claro.
Está con el tema de los GPS y también entiende la parte de la preparación física. Es un, exacto, componente
por eso
que
digo,
él tiene las dos, los dos lados.
Exacto. Entonces, nada, por eso agarramos y dijimos, bueno, hay que acelerar más con los forward y nada. Vos planteás tantos escenarios para que los forward hagan tantas aceleraciones o tantos metros de alta intensidad, sí, o hay que correr tantos metros. Entonces buscamos la manera de decir, bueno, elaboramos esto, decir, sí, vos tenés que correr de 30 aceleraciones.
Perfecto.
Hacé las 30. Si hicimos en el partido que hiciste 15,
sí,
y bueno, tenemos un problema ahí. Entonces, nada, eso está todo, sí, estudiado, todo hablado entre el staff, jugadores.
Está interesantísima la charla. Sí. Ya tengo dos mensajes que después le voy a contar a Pancho. ¿Te quedás, no?
Me quedo.
Después le voy a preguntar cuándo arrancó esto, dónde, para, sí, qué empresa trabaja. Sabemos que está en un equipo. Ya se lo vamos a contar en un ratito. ¿Alguna cosa le vamos a sacar?
Sí, ay.
¿Quién
ay
va, quién no va? Porque ya tiene.
Dichi quiere.
No, no, plata,
Dichi
no,
ya me dijo,
no,
Dichi
no,
me dijo
no,
que quiere una bermuda. Ya no, me dijo la bermuda, ya dijo.
No, no,
que...
yo esa cosa no.
Ya está.
Yo, información. Ah, y pido.
De abajo soy él, ¿verdad? No, no, sí.
Excelente.
Bueno, se queda el señor, sí, Francisco Pancho Ruiz con nosotros, que nos va a contar un poco de todo esto que ya nos ha anticipado. Y en un ratito juega Rosario.
Cuatro y media.
Ya tenemos resultados el día de hoy.
Sí, y ahí está la formación ya de Rosario.
Bien, perfecto. Eso
y
lo
de
vamos
Córdoba
a
también.
Contar en un ratito. Y. Bueno, tengo algo más de rugby. No, el silencio lo hago porque no sé si me puedo anticipar. Pero hay un club de Rosario que va a cambiar de entrenadores.
Rosario que va a cambiar de entrenadores.
Estamos noviembre. Ya,
no, está bien.
Ya se está hablando porque...
Está bien, es un buen momento.
¿Y estás seguro que un entrenador está en un lugar? Que no llamó nadie afuera.
¿Del club de Rosario o de franquicia?
No, 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 un club de Rosario.
Hay data acá.
Uf.
Lo de la franquicia se lo vas a contar vos después. Te mandaste vos solo. ¿Eh? Hacemos una pausa, dale, dale, ya volvemos.
De 14 a 15, Sport Music.
Continuamos en Sport Music por M90 Radio. En un ratito les voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que va a ser el partido de hoy entre Boca y San Lorenzo. Partido que define muchas cosas, donde los dos equipos de la ciudad van a estar atentos al partido de hoy de Boca y San Lorenzo. Porque Central va a esperar que Boca le gane a San Lorenzo. Y Newell's va a esperar que no haga un buen partido Boca para llegar con otra chance al partido del próximo domingo.
¿La despedida de Haynes el domingo?
Depende cómo se ve el partido. Si Newell's pierde mal, yo creo que sí.
¿Y si pierde bien, que se queda?
Si pierde 1-0, 2-1, con alguna cosa rara, porque puede pasar, ¿viste cómo es esto? Va a seguir un partido más.
Ah, un partido más.
Sí, sí, la despedida con Defensa y Justicia, porque si no gana, queda fuera de todo ya. Por unos resultados que se pueden llegar a... No le quiero preguntar a Pancho, porque Pancho...
No demos.
Su
que...
corazón...
Sí.
No, pero está bien.
Yo quiero un empate hoy, igual.
Él quiere un empate, mirá. Y claro, porque el empate le permite que Central sigue en zona de Copa. Y por diferencia...
no cerca Boca.
Claro, y por diferencia de gol, Central tiene más goles que San Lorenzo.
Exactamente. Pero
bueno, no importa.
No importa.
Pero Central ya tiene su lugar en la Copa Sudamericana.
No, estamos asegurados.
Está asegurado, va por la Libertadores. Y vienen algunas cosas.
Ah, porque la Libertadores tiene otro.
Y otro dinero.
Otro dinero. Igualmente, la Sudamericana a Newell le dejó un dinero muy importante esta temporada.
Mirá.
Por eso pudo pagar sueldos muy importantes, por ejemplo, el entrenador.
Claro.
El entrenador top 3 de sueldos del país, ¿eh?
Ah, la pelota.
No sé si alguien sabía eso.
No, no lo sabía. Bueno. Gracias, Juan Pablo.
No, de última. Igual me enteré hace 2 semanas, no hace mucho.
Ah, mirá.
Y lo que pasa es que hay cosas que en los clubes no se cuentan del todo. Ni siquiera en las asambleas figuran los.
La transparencia.
La transparencia a veces ayuda. Ayuda. Pero bueno, está contento, Pancho.
Yo sí, por ahora
vos
sí.
Vos sos rusista, ¿no?
Yo soy rusista.
Ah, rusista.
Miguel, siempre con Miguel.
Bueno, Pancho, contanos un poco esta historia de sumarte a todo el análisis, GPS, video. Contame cuándo surgió esto, ¿Cómo se ve esta posibilidad?
Esto, y esto surge 2018, me llama el Pato, Santi Sodini.
Sí, señor.
Que ha venido acá a hablar con ustedes también.
Sí.
Me llama y me dice, escuchá, necesito a alguien que me dé una mano con los GPS. Yo lo escuchaba y le decía, ¿qué es esto?
Claro.
Que la verdad que no tenía idea qué era.
Jeroglífico puro.
Jeroglífico puro, me sienta en la casa y me muestra una computadora y yo no entendía nada, ¿viste? Siempre en el campo, laburando en la academia,
seleccionado, lo que sea.
Digo, ¿qué es esto? Bueno, me empezó a mostrar y dice, sumate, ¿vamos a laburar? Bueno, empezamos a laburar 2018, 2019, 2020 y nada, empezamos a generar clientes en Sudamérica, en toda Latinoamérica y yo era un poco el que hacía el análisis y ayuda a los clientes, entonces manejaba, viajaba, todo, entonces nada, él me metió en ese mundo y la verdad que fue algo, un descubrimiento totalmente nuevo y no había equipos que estaban utilizando ya, como que arrancó en esa época.
Perfecto.
Acá, por ejemplo, Argentina era muy pocos equipos, ni te hablo de Sudamérica, los brasileros había dos o tres equipos nada más. Entonces nada, se expandió un poco todo y ahora todo equipo profesional o semiprofesional pregunta para
de cualquier GPS, deporte.
De cualquier deporte. Así, a mí me llegó un mail de un equipo de canotaje de Brasil. Yo le mandé un mensaje, le digo, sí, perfecto, y nada, no pasó nada, pero te llegan esos mensajes de deportes que vos ves por la televisión y decís, no, este no puedo usar. Y bueno, llegan esos mensajes.
Sí, porque las métricas en todos los deportes son...
Siempre hay alguna que te sirve.
Siempre.
Siempre. Ya con la distancia total, si un flaco sale a correr, te sirve. O sea, directamente.
Si querés mejorar imagen, crear el alto rendimiento. Y aplicado, ya sabemos que Santi Sodini agarró, digamos, la gerencia de Dallas Jackals. ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí en el equipo del MLR?
Sí, es un poco loca la historia.
Vamos al revés. ¿Cuál sería su puesto?
Sí,
claro.
¿Tu función?
Bueno,
¿cuál sería el rótulo de tu puesto?
Fácil, el año pasado me llama, yo estaba con mi novia en Italia y me dice, te tenés que venir a Dallas.
Porque vos te habías ido a vivir a Italia.
Yo me iba a Italia. Sí, me iba con mi novia a hacer la ciudadanía, hicimos los papeles, todo. Y me dice, nos tenemos que ir a Dallas, me dice. Y le agarro a mi novia y me dice, che, nos vamos, estamos en Italia, ¿qué vamos ahí a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos, le digo. Bueno, nos volvemos acá, nos vamos a Estados Unidos, estamos ahí.
Claro, porque había que hacer visa de trabajo desde acá.
Exactamente, me volví acá, se la visa todo, vuelvo y arrancamos ahí. Y no sé si tuve la mala suerte o suerte de que, bueno, justo el preparador físico tuvo un quilombo y dijo, me voy. Y yo iba como a dar una mano a Pato. Claro. Pato, te doy una mano lo que necesites. Dale, perfecto. Y me dice, bueno, mirá que tenés que agarrar la aprobación física del equipo. Bueno, le digo, dale, perfecto. Y como yo, de tantos años haber estado con mi viejo, bueno, también con Martín Santi y todo, dije, bueno, dale, vamos. Y agarré con el equipo la aprobación física, que eso incluye toda la parte de GPS. O sea, yo me encargo de poner los GPS al equipo, descargar, armar toda la información, enviar a los entrenadores, enviar a los jugadores. Entonces, nada, sé un poquito cómo funciona el sistema. Y le di una mano en no solamente la parte de preparación física, sino con toda la parte de GPS.
¿Es muy diferente la preparación física que están haciendo en MLR o muy parecido a lo que se hace acá? Vos estabas en la academia, que es digamos, algo alto de alto rendimiento de Argentina.
No. Se labura muy similar a lo que es sistema WAR. ¿Sí? También teníamos jugadores que venían del mismo sistema WAR. Entonces, nada, ajustamos un par de cosas con Agustín Cavalieri, con Willy. Entonces, nada, formamos una idea de lo que nosotros queríamos para el equipo, sin dejar de lado, focalizado en datos, GPS, análisis de video, como bien hablábamos, y las cargas semanales. O sea, mucho hablar con los jugadores, cómo están, cómo se sienten, y en base a eso armábamos semanas y, bueno, también los partidos, ¿no?
Con los americanos, ¿cómo te llevaste para trabajar? ¿Les gusta entrenar? ¿Se les gusta, digamos, hacer un esfuerzo un poquito más?
Teníamos un equipo que se esforzaba bastante con los americanos. O sea, y no había esa barrera del problema del idioma entre los que estaban jugadores, staff, jugadores americanos. No tuvimos ese problema. Los chicos te van a decir que el inglés mío fue un desastre al principio, seguramente. Pero no, después, bueno, la verdad que creo que me desenvolví bastante mejor con el inglés. Seguramente si Willy está escuchando esto no va a estar de acuerdo. sí, me dio. El otro día estuvimos juntos, me dio un poquito, pero no, bien, siempre bien.
Ahí la única que puedo opinar en la familia Blanco es Ilma.
Y Ilma, que sabe inglés, claro.
Es la única. Es mi profe, es la única.
No, las hermanas de Willy sí, me parece que saben un poco más de Willy, ¿no? Sí, no. me parece.
Con el tema de inglés.
Con el francés lo vi fantástico bien. A Willy.
Ah, mirá.
Ah, bien.
Sí, en el mundial. Sí.
¿De verdad?
Nah. Así que no. Entre esas cosas, volviendo a ese tema, era. No hubo grandes problemas entre, entre si uno hablaba inglés o hablaba español, o cómo llevaban los datos, cómo llegaba el mensaje. Así que la verdad que de mi parte ese rol estuvo muy bueno, aprendí un montón de cosas, pude llevar a cabo muchas cosas, y yo creo que para la temporada que viene va a ser mucho mejor todavía.
¿Cómo se preparan para la temporada que viene? Bueno, ¿cómo el staff? ¿Cómo está? Creo que ahora iba Lofreda y alguien más.
Bueno, no, Lofreda se va a Raptors.
Lofreda se va a Raptors, perdón.
Nada, estamos laburando, bueno, sigue más o menos el mismo staff, con Agustín, con Mario Ledesma, que bueno, está sonando ahí. Y nada, estamos laburando para ya dejar todo preparado para la pretemporada, para la temporada, cómo va a ser el calendario, cómo va a ser el equipo, que cambia mucho los jugadores, sí. Siempre hay muchas bajas y altas. Así que nada, yo creo que nos estamos preparando de la mejor manera para tener una mucho mejor temporada. Y bueno, nada, vamos a meterla ahí.
¿Qué nivel viste del MLR?
Mira, hablando con los chicos fue el parámetro de decirles cómo les pareció, porque muchos venían de la SLAR para jugar MLR. Entonces les preguntaba y todos decían que era mucho más física que lo que era la SLAR. Nivel juego podría ser algo similar, o capaz que te decían que la SLAR había un poco más, pero no, acá es, te vienen centros de punta,
muchos sudafricanos, muchos maoríes, muchos
chilenos, entonces muy físicamente, si vos hablás con pibes como por ejemplo Pedro Imov, Luca, Jero, Mevara, que están súper entrenados, decían, no, me vienen de punta, o sea, todo el tiempo era todo muy físico, entonces nada, se encontraron con una sorpresa de parte física que ya la estamos empezando a laburar para el año que viene, que tenemos 2 meses ahora de ponerse a punto todos con casi todo el equipo, decir, bueno, nada, lleguemos a enero de la mejor manera, de esta forma. Entonces, para llegar de la mejor manera, para arrancar pretemporada.
Te saco un poquito del rugby y te meto un poquito en el fútbol. ¿Qué métricas son las principales para arrancar un trabajo de un equipo de fútbol? ¿Cuáles son las que más te piden las que más buscan los entrenadores?
Por ejemplo, hay clubes, por ejemplo, en la época que estábamos laburando con Central, que buscaban 25 o 30 métricas. Montonazo de métricas, y nosotros hablábamos nada más de 7 o 8 métricas para empezar a arrancar. Sí. Entonces era distancia total, ¿sí? Cuántos metros corrían, aceleraciones, zonas de 4 a 6, que son las zonas de alta intensidad, los sprints, cuántas veces sprintaban. Entonces, con esa máxima velocidad, entonces con esas 6, 7 métricas, nosotros ya un equipo de fútbol ya le das un montón de parámetros para que se pongan a laburar. Por ejemplo, no es lo mismo un lateral que corre 12, 13, 14 kilómetros por partido, que es una barbaridad. Sí. A un volante central que dice, no, hoy corro 7, 8, ponele. Todo el mundo se le agarraba con Ortigosa, que en central le agarraba y decía, no, que no corre, que no corre. No, Ortigosa corría. Eran 7, 8 kilómetros, corría en su sector. Claro. No iba a ser 14 o 13 kilómetros, como hacía en su momento, que estaba de 4, pero
Bettini
hacía 11 kilómetros, ponele. Y Ortigosa hacía 8, 7, igual la gente decía, hay que correr, corre. No, hay que correr de manera inteligente.
Tal cual.
A ver, esa, vamos a meternos en el tema de fútbol. Que Román decía que los GPS no existen y no sirven, Román, y todo eso.
¿Quién?
Román decía que...
¿Quién?
Román decía que no existían los GPS y todo eso. Sí. Y no es así, porque no, los GPS te sirven no solamente para el partido, sino para la cada semana.
No es que te van a solucionar, no es que te van a hacer...
Es una herramienta más.
Es una herramienta más. Yo, en ese aspecto, está bueno lo que él cuenta, porque hay técnicos, inclusive de la actualidad, que no creían en estas cosas.
Exactamente.
No creían en estas cosas. Hasta que se empezó a dar cuenta que ya llegaba la corriente de Europa, porque Europa hace ya más años que nosotros.
Exactamente.
Lo utiliza. Hasta el punto que hoy tenemos neurociencia aplicada en los distintos. Marco un ejemplo. River Plate. River. Pero lo tiene guardado en el Manchester City.
Toda la época de Gallardo,
claro,
con la.
Pero bueno,
no me acuerdo con la.
Santa Rosa. En un momento era el psicólogo deportivo. No, afuera, diría Milei, ¿no? Afuera. ¿No? Psicólogo deportivo no. Después yo, el GPS, el análisis video no va a dejar. Yo lo veo jugar y ya estoy.
No. Había un entrenador muy conocido en Central en la época que se fue, no más nombres, pero que se fue al descenso, decía, no, yo video no veo. Yo video no veo, yo tengo todo acá en la cabeza. Dijo, bueno, sí terminó pasando.
Está bien.
Te lo digo eso. En un momento era el psicólogo deportivo. Después fue el análisis de video. Después fue la nutricionista. ¿Sí? No, saqué. ¿Y hoy?
Hoy todo lo
equipo, armás, claro.
No, todo eso que vos
nombraste. Es que los clubes, tienen que armar un departamento de eso, ¿no? De análisis video, de GPS, de nutrición, de psicología. Y si no lo tenés hoy, te quedás afuera. Para que después no pasen cosas. Marco un ejemplo. Lo que ocurrió con este ex árbitro. Busto de apellido. Sí. Con los chicos de Independiente y de Newell's, ¿no?
Sí, totalmente.
Grave.
Bueno, pero eso está en los clubes, ¿viste? Que vos tenés que tener departamento de cada cosa. O sea, hoy en día un club profesional, o sea, fútbol, lo que sea, sí, tiene que contar con esa gente. Y tiene que ser gente que ayude a la institución a mejorar en todas esas áreas.
En el alto rendimiento, y acá Pancho seguramente va a estar de acuerdo, hay que estar en los detalles.
Exactamente.
Porque vos podés tener jugadores que a lo mejor técnicamente son inferiores a tu rival.
Sí.
Pero si vos estás en los detalles y estás mejor preparado,
claro,
te equiparás con tus rivales. Y más en el fútbol. Porque en el rugby es un poquito más difícil. Pero en el fútbol equiparás, si vos estás mejor preparado físicamente, mejor preparado utilizando las métricas, hiciste análisis de video, tus jugadores se alimentaron bien y descansaron bien, tenés un plus de ventaja enorme.
Está bueno eso. Supongamos que vos vas a un entrenamiento, se entrena lunes, martes, el miércoles descansa y vuelve a entrenar el jueves, ¿no? Típico un entrenamiento de rugby. Y ves que hay mucha diferencia de martes a jueves, ¿no? Se trabaja también, che, ¿te pasó algo en tu casa? ¿Pasó algo en la familia? O sea, digamos, no sé si ustedes dan esa información, pero después el cuerpo, che, mirá que tal y tal no hizo lo mismo que el jueves pasa.
Claro.
Fíjate qué pasa. Sí. ¿Suele pasar esa cosa?
Sí, te cuento qué hacemos nosotros. Sí. Nosotros tenemos un reporte diario que le mandamos al jugador de 4 o 5 preguntitas. Entonces, ¿cómo dormiste? ¿Cómo comiste? ¿Cómo estás?
Perfecto.
¿Cuánta energía tenés?
Perfecto.
Si te pasó algo, entonces, en base a ese reporte nos llegan, son literalmente los jugadores, toman 30 segundos en responderlo, me llega toda la información a mí y llego. Yo tenía un jugador que me dormía mal. Durante los 6 meses de temporada dormía mal. Todos los días me acercaba a preguntarle cómo estaba. Pues yo sabía que dormía mal. Entonces, sí, claro, todos los días le preguntaba cómo estaba para yo saber que él había dormido mal. Entonces digo, bueno, ¿cómo laburo con este pibe que está teniendo este quilombo, que está durmiendo mal por esto y por esto y por esto?
Sí.
Entonces, yo ya sabía que el jueves me iba a pasar esto. El martes me entrenó bien, el jueves sabía capaz que me podía pasar algo. Mirá. Entonces, ya lo cuidábamos. Y un día, faltando 2 fechas, el jugador termina el partido y me dice, muchas gracias, vos me querés retirar, me dijo. Porque lo estábamos cuidando tanto que jugaba bien y mejoraba. Y le digo, viste, todo esto que vos hiciste te sirvió para decirme, che, estoy durmiendo mal. Bueno, a veces te estamos cuidando de esta manera para que juegues bien. Y el flaco al final dijo, la verdad que te agradezco. Porque esos detalles son lo más importante que un equipo de alto rendimiento tiene. En el fútbol seguramente también pasa eso, decir, che, estamos más arriba de los jugadores. Pero en el rugby nosotros no podemos dejar un detalle al azar. Estamos siempre arriba de esas cosas.
Si descansó bien, si comió bien.
Sí.
Si, no sé, el día anterior corrió o tuvo X en su vida personal, vos lo tenés que saber. Eso repercute.
Pancho, dentro de tu especialidad, ¿quiénes crees que son los que hoy se destacan o están un paso adelante en...
Manchester United. De los que laburan con GPS y, a ver...
No, digo de... Bueno, hay empresas, ¿no? Vos trabajas para una empresa, de hecho, también.
Yo laburo para estar por... En una empresa hay competencias, hay 2 o 3 competencias. Sí. Pero, por ejemplo, a nivel rugby, yo sé cómo laburan los de Irlanda. Cómo labura el flaco de Irlanda, lo conozco al flaco de Irlanda. La verdad que es impresionante cómo está el flaco y las cosas que hace. Entonces, el detalle que le dedica, hay un flaco encargado solamente de eso y tiene un asistente. O sea, los dos para solamente GPS. Directamente están los dos ahí. Yo digo, claro, estamos lejos de eso.
Sí.
Manchester City, en un momento el Real Madrid tomaba unas métricas distintas para analizar la semana y decía, no, qué bueno esto y cómo implementarlo. Entonces, nada, son dos que por ahí yo he visto y he estudiado. Decir, bueno, no, el Real Madrid acá, Irlanda, ¿por qué los irlandeses corren tanto? ¿Cómo aceleran tanto? ¿Cuál es la máxima aceleración? Entonces, nada, esas fueron un poco lo que más deportivamente vi.
¿Hay intercambio de información con colegas? O sea, que te pasen la métrica de un equipo, pero, no sé, dejarte ver cómo trabajan. Hacerte partícipe de, no sé, un día de entrenamiento y colaborar ahí, estar ahí como para aprender. Creo que si entras al entrenamiento del Real Madrid o del Manchester o de Irlanda, para vos es hacer un posgrado en Harvard para después no copiar, pero decir, están haciendo esto, ¿cómo lo puedo adaptar a los lugares donde te toque?
Bueno, me pasó acá en la SLAR. Yo para hacer la tesis armé todo de GPS, entonces me contacté con los probadores físicos, yo ya los conocía. Todos me dijeron al instante sí, te la paso. O sea, no hubo un recelo de decir, no, pará, me la guardo para mí y todo. Porque esa información es confidencial para ellos, perfecto. Sí. Pero saben que todos los equipos de alguna manera laburan bastante similar, sí, porque la escuela de GPS en ese sentido tiene las mismas métricas. O sea, por ejemplo, Irlanda sumaba dos más, sí, de las 10 que nosotros veíamos. Entonces, bueno, las 10 que nosotros veíamos era lo mismo. Está bien, a otra intensidad, a otra mirada, a unos kilómetros por hora, a unos metros por segundo, pero es exactamente lo mismo o muy similar. Entonces no hay como, por lo menos nunca me pasó de decir, no te la paso, no te paso la información, o no quiero compartir con vos, o no te cuento qué estamos haciendo. Porque la verdad que es una herramienta, como vuelvo a repetir recién, es una herramienta para utilizarla con todos los equipos profesionales. No, y además, entonces las métricas son iguales.
En algún momento lo vas a necesitar.
En algún momento vas a necesitar. Seguro.
Claro, eso.
Mirá, está llegando al campo. El otro día me llamó un flaco de un amigo mío, de Cerrito, me dice, profe, que lo quiere probar en el campo. Me dice, sí, boludo, toma, obvio, un amigo mío, le digo, usalo.
Sí.
Entonces, ¿cómo va llegando a un montón de lugares que antes decía, no voy a invertir en esto? Ahora lo ven con otros ojos.
Sí, hoy, porque invertí en eso y te ahorras en otras cosas.
Claro.
Y te ahorras disgusto.
Claro, claro. Y aparte.
Se te desgarra un jugador. Se te desgarra, un desgarro. Vamos a lo más común, un desgarro. Sí. Lo pudiste haber evitado de un montón de maneras.
Mirá.
Ahí está. Habla eso de
eso, prevención.
Prevención.
Y prevención. Esto, nosotros, como le vuelvo a repetir, los umbrales. Nosotros tenemos seteado tantas cosas durante tanto día. Entonces vos hoy tenés que correr 3 kilómetros, tenés que hacer 20 aceleraciones. Hiciste eso, te sacamos de la práctica, se terminó la práctica para vos. Te pasaste, te sacamos, nos dimos cuenta que te pasaste, carga, todo es carga. Entonces, las lesiones, estamos en el deporte, ¿no? Estamos en el deporte, puede pasar. Pero las cargas, si vos manejás más o menos la carga y tenés el reporte diario de los jugadores y sabés cómo se recuperan y sabés qué comen y sabés todo, ya minimizaste un montón el riesgo de lesión, que es lo importante en alto rendimiento. Sí, o sea, fútbol, rugby, hockey, el deporte que vos quieras.
Mal el rugby es un deporte de contacto que estás, es a lo mejor, más propenso, no es que sea ni mejor ni peor, estás más propenso a una lesión.
Claro.
Por eso nosotros veíamos en la semana de los Pumas, Frankie Gómez Codela, lunes y los primeros días, vos lo veías que el flaco hacía un diferenciado en la primera parte. Pero después jugaba. Y juego los 60 minutos, los 40 minutos. Eso, diferente al Lolo Bello, que a lo mejor Lolo Bello no necesitaba ser diferenciado. Tomás Gallo, creo que después del partido con Samoa hizo diferenciado. Según, viste, algunos partidos han hecho. Pablo Matera generalmente también hacía diferenciado y después se sumaba y después jugaba. Lamentablemente después se lesionó con Japón. Pero vos los veías que. No, me acuerdo Bertrand Hugo, Nico Sánchez también, los primeros días diferenciado. Después terminaron jugando siempre.
Sí.
Tommy Cubelli también, pero...
Eso que vos veías, Lichi, es totalmente común en casi todos los equipos de alto rendimiento. Porque vos tenés un tipo que te dijo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Nico Sánchez, bueno, che, estoy cargado el gemelo, y la verdad que, y te siente cargado, y te manda un reporte, está cargado, y el GPS te dio así, y te dio lo otro así, y decís, bueno, no, oye, Nico, lo cuidamos, por ponerte el nombre propio, ¿no?
Sí,
entonces, ya lo vas cuidando de otra manera en la semana para que si vos sabés que el sábado ese chico tiene que jugar, bueno, vos sabés que lo tenés que cuidar. Sí. ¿De qué manera cuidar? ¿Qué meterlo? ¿Dónde no meterlo? No es lo mismo un hombro que un gemelo. No es lo mismo una lesión que la otra. Entonces, vos sabés cómo manejar esa carga. Es un trabajo en conjunto, como veníamos hablando. No es solamente porque escucho mucho en el fútbol, preparador físico, agarró un tipo, todo.
los mató
y se le agarraron 10 tipos.
Sí.
Y capaz que el flaco no agarró 10 tipos. Capaz que no se hizo un buen trabajo en conjunto.
Claro.
Que eso terminó que el jugador se terminara de lesionar o volviera a resentirse o lo que sea.
La comunicación con los entrenadores es fundamental.
Yo te hablo todos los días con los entrenadores. O sea, todos los días estamos hablando. Es más, tenemos reunión apenas arranca el día. Y reunión al final. O sea, che, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo está este? ¿Cómo está el otro? Con los médicos, con los kinesiólogos, con mismo, che, bueno, este acá, esto acá. Siempre, si no tenés la comunicación entre todas las áreas, es muy difícil que tengas éxito, lo que se llama éxito para no sé si tienes jugadores, ¿no?
Pancho, por tu experiencia, ¿ves que por ahí se está evitando más la lesión en un entrenamiento y se da más en los partidos? ¿O...?
No, al revés.
No,
y pasa que en entrenamiento siempre hay lesiones. Claro, o sea,
está bien, digo, pero vos decís, trabajamos para evitar la lesión.
Bueno, me pasó, por ejemplo, en los partidos nuestros de lesiones musculares, salvo un tackle alto o alguna cosa, pero de tren inferior, digamos, isquio, gemelo, todo, no nos pasó en partidos, no ha pasado en prácticas.
Mirá, entonces, pero práctica de alta intensidad,
que por ejemplo alguno, nada, hizo un pique, se le puso duro y en vez de salir quiso seguir. Uno dijo, se olvidó que tenía que hacer una cosa, aceleró y le tiró. nada, esas cosas sí más en práctica que en partido. Vos, por ejemplo, lees, vamos a hablar del equipo de la ciudad, sí. lees los reportes de Newell's Central,
sí.
son en la semana.
Son en la
no
semana.
Tienen en los partidos.
No, no.
Sin nombrar nombre propio, no, pero esta semana hubo uno que se resintió de una.
Sí, sordo.
Después
sí.
el otro,
sí.
el otro hubo uno,
sí.
hubo uno Lovera,
sí.
el de nuevo
sí,
lo pobre.
Mismo, sí.
Entonces, nada, le pasan más sí. en la semana porque sí. vos tenés muchos más estímulos semanales que el día de partido.
Claro.
Entonces, va más por ese lado, me parece.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, también depende mucho de lo que decía en el contexto. Contexto de cómo están los jugadores. El reporte nosotros lo hacemos, yo no sé si se hace en todos lados, seguramente sí.
sí.
Entonces, es importante saber, tener un seguimiento más diario personal de los jugadores. Es por lo menos a mí me gusta eso.
Sí. Además, no es lo mismo. Hoy marcaba, te saco un poquito del rugby, por ahí el fútbol. Sí. No es lo mismo la preparación física de un lateral, a de un volante central, a de un delantero.
No, claro.
Un delantero, un tipo de 1,94 m que pesa 90 kilos, 80 kilos, a un lateral que mide 1,75 y pesa 65. No. Es totalmente diferente, así como también se cambió en el rugby a los forward, no sé, los correr 35 kilómetros en la pretemporada, que no te termina sirviendo de nada, es un desgaste total para un jugador de 120 sí. kilos.
Sí, además han cambiado el físico de un
también.
Hooker, de un primera línea. Ya no es, que se entienda, el chancho de la vieja época, ¿no? Hoy es otra cosa. Sí, tiene peso, pero es peso más de masa muscular que de grasa.
¿Cuántas veces vieron un pilar acelerar más de 60, 70 metros en un partido? Gallo en el
juvenil. Una vez. Y después para contar.
Y para sí, contar. Sí, entonces, sí. ¿Por qué al flaco le va a hacer, sí. hacer a máxima velocidad, pasado? No, hacer la pasada... Hacer el ritmo que vos puedas, o que yo te diga, che, vamos a hacerlo a este ritmo, pero si no terminás reventando tipo, es la realidad.
Y que aparte están, la función de ellos está en otra cosa.
Sí,
está entre una buena preparación.
No es lo mismo el fullback que el pilar, no es lo mismo el 9 que el 3. Sí. Es la realidad.
Para esto, también como hay fanático. Sí, como fanático del rugby. Cuando ves que a un pilar lo hacen jugar más de 60 minutos, te agarrás los pelos.
No, bueno, este pibe jugaba 70 y salía de partido y me miraba y me decía, por favor.
Claro.
Un par de partidos, me hizo un par de señas, chistía.
No.
Y no teníamos para decir, che, claro. bueno, tenía que salir, no, bancala. Entonces, nada, un montón de veces me ha pasado de esa decir, bueno, es lo que tenés y ahora arranca el laburo.
Yo quiero preguntarte un poco más sobre la Major League Rugby para que me cuentes un poquito la estructura. Bueno, ya lo hemos charlado la otra vez con Pato contó. Obviamente que en Estados Unidos siempre parte todo desde el fútbol americano hacia los otros deportes, que es el deporte más... Digamos, el fútbol americano dio, esto lo sé por gente amiga que ha estado junto a Tata Martino, bueno, conozco también a gente que trabaja con Matías Almeida, también con Guido Bonini, que es el hijo del profe, aquel profe...
El profe Bonini que estaba en Perú con Gareca.
Claro.
Exactamente.
Ahí está. Y primer preparador físico de Miguel Ángel Russo acá en Central, ¿no? Bueno, su hijo trabaja con Almeida y me contaba un poco toda la organización que hay, ¿no? Se toma como base la NBA, se toma como base la NFL y pasó. Acá es igual, digamos, cada equipo, primero es una empresa, una franquicia, vamos a pensar por ahí. Sí. Cada equipo tiene un jugador franquicia.
Sí, tenés.
¿O no?
Tenés los que tienen más salario que el resto,
sí.
pero vos sabés que ese es como. Tu titular, o sea, el que va a jugar todo el Ajá. año, vos sabés que este pibe, bueno, traigo a este pibe, le pago tanto, pero sé que va a ser.
Que fueron argentinos el año pasado.
El año pasado fueron argentinos, sí, exactamente.
Bien.
Y.
Rosarino.
En realidad, el tema es. Vienen de fútbol americano muchos.
Ajá.
O sea, los flacos.
O sea, el que no le va bien.
Y nosotros tuvimos un par fútbol
¿tiene
americano.
Tiene cosas fútbol americano de.
Y sí, los flacos, sí. por ejemplo, vino uno que jugó fútbol americano y el último me entrenó con nosotros. Un pilar también,
sí.
un tipo, era enorme.
Sí.
Por ejemplo, ahora con el tema de que se armó una academia ahí en Dallas, que Pato propuso una academia, todo
Ajá,
Cuba,
muy bien.
Estábamos ahí, la mayoría de los pibes venían de fútbol americano. Tenías alguno de rugby, tenías alguno de fútbol americano. Entonces, viste, vas sacando un poco de jugadores de fútbol americano sí. más que
Pero
nada.
Pero hay una obligación de decir, bueno, tienen que jugar 7 nativos de 15.
Nosotros tenemos que jugar 10. Nosotros tenemos 10 cupos. De los 23 tienen que ser 10 extranjeros.
Ah, de los 23.
De los 23. Puede
ah,
ser 10 extranjeros. Exactamente.
Y el resto tienen que ser todos
y los
nativos.
Los 13 nativos que son estadounidenses o canadienses.
Bien.
Y los que, bueno.
¿Y de edad? No importa el límite
no,
de edad.
No importa el límite de edad.
Porque, bueno, en el fútbol sí. De esos nativos.
Claro.
Tiene que haber 3 menores de 23 años. Por ejemplo, estaba el jugador extranjero de Europa y el de acá. Por eso cuando recuerdo yo, Martino agarró el Atlanta United, llegó a 3 chicos, llegó Yamil Azad, me acuerdo, Villalba y Almirón. Y Miguel Almirón, que era el jugador
en ese momento franquicia, por el cual lo pagaba la liga eso, claro. No lo pagaba el club.
Claro.
Pero después cuando el jugador fue vendido al Newcastle, la liga dijo, lo vendiste en 15 palos, 10 son para mí, 5 para el equipo. Está o bien. Sea, el equipo también recibe, creo que más o menos así.
Sí, hay una idea de esa, me parece que más a futuro, hoy en día, nada, están laburando con esos extranjeros para que la liga crezca y haya, bueno, vamos con estos extranjeros, crece la liga, todo, y empezás a formar doméstico propio.
Bien.
Que sirva tanto a Estados Unidos como a Estados Unidos, Canadá,
sí.
Para mejorar sus como su equipo, porque sí. Ellos tienen el sistema, viste, universitario, no
claro.
Tienen pibe M20 que
claro.
Va en club y todo.
Claro.
Entonces llega un pibe 23, 24, perdió un par de años, que estuvo en la universidad y bueno, se le hace muy cuesta arriba.
Bueno, estoy recibiendo sí. Un mensaje de Jorge Gallego Ruiz.
Sí.
Dice, preguntale si aprendió conmigo.
Aprendió, al lado lejos. Mira, te voy a contar una anécdota.
A ver.
Te voy a contar por qué arranqué educación física. Mi madre y mi padre me decían sí. Que no estudio educación física. Que no, porque no. Bueno, la promoción,
no,
el momento era complicado.
Como yo le diría a mi hija,
era complicado.
No estudié periodismo.
Ni gastronómico.
No sé.
Me iba bien en economía.
Astronomía puede ser.
Bien en
sí.
Economía.
Sí.
Sí, me anoté en ciencia económica.
Sí, yo me acuerdo, sí.
Arranco los cursillos, sí, una sí. Clase, voy a una clase y digo, yo no quiero estar acá. No quiero estar acá.
Sí, está bien.
Me levanté y fui llorando, llamé los dos. Le dije, mamá, papá, yo voy a estudiar educación física, discúlpame.
Chao.
Una maestra jardinera, uno de educación física,
sí,
yo
sí.
Lo miraba a los dos, le digo, sí. Yo no, yo, esto. Al otro día me fui a anotar y,
sí.
Uno, y estaba feliz.
Y
entonces,
sí.
Hoy en día,
sí.
Que uno la luchó y estuvo y la academia y
sí,
eso,
sí.
Y fue tanta cosa verlo a ellos, dije,
sí.
Bueno, la verdad que valió la,
valió
pena,
la pena
haber hecho el esfuerzo
sí.
De decir,
sí.
Che, no era fácil, no querían.
No.
Y la verdad que. A base de
sí.
Decir, che, vamos a romper.
Yo como padre lo entiendo.
No, lo vamos a entender, sí. Es que al principio
no
él no lo entendía.
Yo
y
no
el,
entendía.
Y el padre,
yo
y no los padres tampoco, como nos puede pasar.
Sí, olvidate.
A ver, no sé, yo marco mi ejemplo. En mi casa, yo desde los 13 años dije que quería estudiar periodismo, comunicación social,
claro.
Como dice. Mis hermanos empezaron una carrera como él, 2 años, todo rendido. Mi hermano dijo, era arquitecto, qué sé yo, y un día dijo, no, esto no va para mí. Y mis viejos, pero ¿cómo? 2 años rendido. Y hoy es director de un instituto de diseño integral en la ciudad de Rosario.
Grande Seba.
O mi hermano, mi hermana también, lo mismo que fonoaudiología, que este otro, y hoy es una de las psicólogas más importantes que tiene la ciudad en distintas especialidades, como chicos con discapacidad, un montón de cuestiones que. Por eso está bueno que él cuente eso, porque a veces, como los padres, nosotros siempre queremos lo mejor para los hijos, y queremos decir, no, hijo, no estudié esto. Yo creo que.
Soy medio abogado, Juan Pablo, por eso.
No, yo sé, claro, por eso digo. Yo creo que. Son momentos, diría.
Una.
Diría
Miguel. Diría
no, son momentos.
Son momentos.
Son decisiones.
Son decisiones.
Pero bueno, ahí viéndolo ahora, después de 10 años de eso,
sí.
Diciendo, y hacé lo que vos sientas que te va a gustar y lo que vos viviste.
Sí.
Y después, el día de mañana, te va a disparar para un lado,
claro,
o te va a disparar para el otro.
Claro.
O sea, si vos, siempre digo, hablamos con lo mismo, con mis amigos, todos,
sí.
Si vos laburás
sí.
Y sos buena gente y las cosas van
sí.
A ir llegando. Entonces, tenés que seguir por ese camino, me parece. Así sea. Que estudiaste educación física, o sea, así sea que te abras a lo que sea. Entonces, hay que seguir por eso.
¿Qué camada en el 93 de GD?
Sí, hay varios.
Me está mandando
sí.
También mensajes.
Está el amigo Juan Nové también que está mandando
sí.
Jotón.
Jotón. Gracias por el mensaje, Jotón.
Sí, señor.
Jotón, crack, Jotón.
Sí.
La sienta arriba mío en la cancha, Jotón.
Mira,
siempre. Que el amigo 93,
sí.
La verdad que impresionante, impresionante. Una. Si no es la mejor camada de la ciudad, está
mirá,
top 2, top 1.
Sí.
Y le falta el Nacional del Club, ¿no?
Claro.
Falta el Nacional del Club. Y bueno, los chicos piensan, Andrés, bueno, preguntando, el capitán
sí.
De primera, debe pensar eso todo el día.
Sí.
No tengo ningún tipo de duda.
No es como presión, sino porque.
No como presión, que lo conozco, que lo conozco, que no conoces.
Claro, los conozco desde que tienen 13 años y lo que lo, aparte que los seguí y los
aparte,
sigo.
Fundaron un par de cosas en el club. Fundaron un movimiento.
Ah.
Sí.
Oh.
Sí, claro.
Pero bien, los pibes, bien, siempre bien.
Todavía no tenían ese segunda línea en M15 que medía como 1 metro que no siguió jugando.
Flaco, 2 metros y pico, Merlo, mira, vidriero. Sí,
vidriero.
dos metros y pico, no, todos lo miraban, no podían creer. 2 metros 3 o 2 metros 4
a los 15 años.
A los
15. No, ahí
no.
Se medía 1.94.
No, ahí
1.94.
Un animal, era de hueso, era esto, era el palo del.
Mirá vos,
de acá.
Mirá vos.
Y no, dale. Después no. No, pero altísimo.
No, lo que me divertía con esto.
Pancho, hay un tema que hoy sale que, bueno, vos sos joven, pero lo ves y recibí allá. Está esto de el chico que con 18 años se quiere ir a probar afuera. Del rugby, ¿no? Vamos al rugby. ¿Cómo lo ves esto vos? Ya con manejo de grupo, un montón de cosas. Digo, no vayamos donde está vos porque ya no van de jóvenes, van claro. un poquito más hechos. ¿Cómo lo ves esto? ¿Viste? Segunda, tercera de Italia, España.
¿Sabés qué pienso, Juanpi? Que la situación del país, por el tema económico, sí. entonces tira mucho a decir, bueno, me voy a jugar afuera por tanta cantidad de plata que acá capaz no la haría. Entonces digo, bueno, me voy. Entonces, viste, arranca ese sexo de sí. decir, me voy a jugar a España, me voy a jugar a Italia, sí. me voy a jugar a Portugal.
Sí.
Estamos de
sí, 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 sí.
ligas, no
sí.
tanto, no, pero que dicen, che, te venís por tanta plata, te damos el auto, te damos
sí, comida, casa.
Te damos comida, sí. dice, sí. no, para allá. Entonces, chicos que no tienen la proyección, capaz que están en el sistema WAR, que claro. dicen, bueno, no estoy en la academia, no estoy en el centro, no estoy en los Pumitas, no estoy en las LAR, dicen, bueno, tengo una oportunidad para ir a jugar al rugby, me voy para allá. O pibes capaz que no los 18, 19, sino un pibe de 21, 22 que dijo, no estoy más en esto, me voy a jugar afuera.
Está bien. Entonces, que la mayoría que va...
Se hacía mucho antes de
eso,
igual.
No,
había,
lo sé,
no había tanto, ¿sabes qué? Me parece, no sí. había tanta difusión en ese momento, que se iba mucha gente de club a jugar afuera.
Sí.
Entonces, hoy en día creo que está muy ayudado con el tema país. Me parece que el tema país como que los echa a la gente así, bueno, quiero jugar profesionalmente, bueno, busco la manera. Mismo no solamente el rugby, sino hay mucha beca de futbolistas
sí,
que juegan alrededor de donde vivo nosotros que por nada van a jugar ahí.
Sí, está bien.
Pero vos, el consejo es quedate.
Sí, quedate, apostá un poco al club.
Mirá, al club, estudiá.
Yo te digo del lado afuera y después te digo el lado del club. Del lado afuera te digo, vos si tenés la oportunidad y vos crees que es la mejor oportunidad para crecer y te asesoraste bien y todo, sí. yo te diría que lo hagas. Ahora, del lado club te dice, se me fue el pilar derecho que me jugó 3 años acá en primera, 18, 19, 20 años, se me fue y me quiero morir. Y el flaco del club no lo entiende de ese lado. Hay porque siguen viendo viejas de escuela que dicen, no, quédate acá. Me rompé el club, no tengo esto, lo otro. Y ya creo que los clubes ya están llegando mucha generación nueva que dice, anda a jugar profesional, gánatelo, anda a hacerlo. Después vas a volver al club, vas a ser mejor jugador, mejor persona. Sí. Entonces, yo de ese lado digo, hay que intentar hacer esa experiencia. Después, bueno, hay gente que dice, mi camada, se quedaron toda la vida en el club. Y yo veo los partidos allá en Dallas todos los sábados y los sigo y me pongo contento con ellos y hablo con ellos y digo, perfecto, ¿entendés? Y han tenido oportunidades.
Sí,
los tipos
sí.
Entonces, ellos dijeron, yo me quedo acá, no voy a jugar primero, me quedo jugando en mi club.
Pancho, gracias. Sí. Gracias. La verdad que lo disfrutamos,
gracias,
aprendimos.
De verdad.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, estás invitado. Pero cuando esté allá, vamos a hablar de allá.
Hablamos de allá, no tengo ningún problema. De nuevo, gracias muchachos por la invitación.
No, por favor.
Muy bien. Así que nada, gracias.
Ahí está.